Abrimos nuestras Biblias. Hoy nuestro tema es ¿cuál? Vamos a tomar una decisión. Un in cambia todo. Pero si vos tomás la decisión de tachar y quedarte con la gratitud, van a haber grandes victorias en tu vida. Ruth no puede hacer que yo sea una persona grata. Eso es algo que debe desarrollarse en cada persona. Nadie nace ingrato. ¿Cuántos dicen amén? Dios te colocó dentro tuyo el poder de la gratitud. Dice la palabra de nuestro Dios. Yo creo que es el pasaje en donde más relata esta historia. Vamos por favor en Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Abran sus Biblias, por favor. Lucas 17, versículos 11 al 19. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Dónde se pararon? De lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron, ¿qué cosa? Limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este samaritano. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, pásame mi iPad, por favor, perdón. Qué importante es mirar un poquitito la historia de estos hombres. Yo creo que los versículos que más fuertemente hablan de lo que es gratitud, si me pueden activar, o ingratitud, es este versículo que hemos leído. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí justamente relata la historia de dos estilos de vidas. Una vida grata y una vida ingrata. En el transcurso del mes, voy a ir hablando un poquitito el tremendo efecto negativo o el tremendo efecto bendecido que tiene una persona el activar la gratitud o ingratitud. La decisión es nuestra. Por eso, acá en el versículo que hemos leído dice, pero uno de ellos, ¿quiénes van a ser ese uno de ellos? Hola iglesia, despiértense, vamos, hablen. O si no, vamos a ir hasta las 4 de la tarde, amén. ¿Quiénes van a ser uno de ellos? Dale un aplauso fuerte a Dios, despertate ya, vamos, vamos. Deja de ser ingrato y despertate. Porque no estamos en un evento político, estamos en la casa de Dios. Y activa ya la gratitud. Porque la gratitud no tiene nada que ver con el temperamento, no tiene nada que ver con mi nacionalidad. No tiene nada que ver. Ah, es que nosotros somos así, mentira. Es mentira. La gratitud tiene que ver con un estilo de vida. Y acá estamos viendo justamente el ejemplo de estos hombres. Cuando nosotros miramos justamente la historia, ya sea de los 9 o de este 1, este pasaje referencial a la gratitud, a la ingratitud. Y hoy vamos a ver el poder de la gratitud que activa el corazón de Dios. Acá vamos a mirar y vamos a hacer dos comparaciones. En primer lugar, la historia de los 9, que representa el triste perfil del ingrato, estadísticamente hablando en la historia. De 10, uno solamente es grato. Eso ocurre en la iglesia. Eso ocurre en la casa de Dios. Eso ocurre en muchas células. Quiere decir que el diezmo es grato. Y acá vamos a ver un poquitito el triste perfil de lo que yo puedo entresacar para mi vida, para no ser así, en el nombre de Jesús, el perfil de los nueve. Si fuera en el concepto de Roma, perdón, en el concepto de Grecia, Grecia instauró que, ¿qué cosa? Voz del pueblo, voz de Dios. Grecia instauró que la mayoría es la que gobierna, ¿sí o no? Entonces, según el criterio de Grecia, estos nueve tendrían que prevalecer y tendrían que haber sido prácticamente un gobierno. ¿Cómo podríamos llamarle? El gobierno de los ingratos. Pero acá vemos uno que se destaca, uno que tiene mucho para enseñarnos. Y vamos a estudiar, y no quiero meterme demasiado o gastar todo el tiempo en el triste perfil del ingrato, pero es bueno que analicemos para que nosotros aprendamos a no ser uno de ellos. Dice la palabra de nuestro Dios que ellos, versículo 13, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Formaron prácticamente ellos, era como una iglesia, eran 10 personas que vinieron a Jesús. Y ahí estaban entre esos 10, estaban los nueve ingratos, que alzaron la voz. Ellos gritaron: Jesús, Maestro. Ellos no le trataron: che, barbudo, che, vos, si vos sos hijo de Dios, como le dijeron los romanos, hacé esto, aquello. No, ellos le trataron con respeto, supuestamente. Y los ingratos muestran siempre una falsa faceta. Muestran algo que parecen ser, pero que no son. Cuando les conviene, cuando de repente necesitan algo, muestran esta faceta. Fíjense todo lo que hicieron ellos. Dice la palabra de nuestro Dios que se pararon de lejos. ¿Qué quiere decir? Que ellos conocían la ley. La ley decía que un leproso no tendría que acercarse a 200 metros de distancia de una persona. Y si alguien osara acercarse, las personas, eso está, ya no vamos a leer en Levítico 13, también hay en Número 5, pero las personas podían pegarle, las personas podían tirarle piedra. Y si él por ave motivo tendría que acercarse a menos de 200 metros, él tendría que gritar fuertemente: ¡Soy inmundo! ¡Soy inmundo! Para que todos corran. Ellos eran conscientes, y dice la Biblia que ellos respetaron la distancia. Ellos tenían fe, ¿sí o no? Porque si no tenían fe, no le iban a clamar a Jesús. Ellos tenían obediencia. El Señor Jesús les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué yo voy a hacer? No, obedecieron. Ellos creían en Jesús, por eso le clamaron. Habrán oído que un ciego llamado Bartimeo le clamó y Jesús le sanó y dejó de ser ciego. Habrán oído muchos milagros. Entonces ellos intencionalmente estaban en ese lugar, esperando. A la distancia correcta calcularon para que nadie les dijera nada. Ellos dieron pasos. Ellos caminaron, se acercaron hasta lo permitido. Ellos hicieron todo lo correcto. Ellos clamaron, no rezaron, ni siquiera oraron. Dice la Biblia que clamaron. ¿Por qué? Porque a los ingratos solo les mueve un fin. Y para el ingrato, el fin justifica los medios. Por eso vos ves una persona ingrata que hoy está acá en la casa del Señor y mañana, si tiene que recurrir a un musulmán, va a recurrir al musulmán. Si tiene que hacerse masón para que le den un puesto, se va a hacer masón. Si tiene que hacerse el budista y de repente tiene que hacer yoga, va a hacer yoga. Porque lo único que quiere es obtener su fin. Porque no tiene ninguna gratitud a Dios. En segundo lugar, miren, ellos carecían de la habilidad de sentirse agradecidos. Carecían de esta habilidad. Ahora bien, no quiere decir de que Dios nos creó con la habilidad de ser ingratos. Yo no puedo decir nunca, yo nací luego siendo ingrato y me tiene que respetar mi esposa porque ingrato soy, ingrato moriré. No. No carecemos de esta habilidad. No es un problema de creación de Dios. ¿Me va siguiendo, iglesia? No es un problema para que yo la atribuya. Porque muchos a mí me hablan y me dicen, yo soy así luego. Y tienen que entenderme que soy así. Entonces, el ingrato no es por defecto de creación de Dios, porque Dios no se equivoca. Estos hombres carecían de la habilidad de sentirse agradecidos. Ellos en el trayecto que iban a cumplir lo que el Señor les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. En el trayecto ni siquiera llegaron a los sacerdotes. Pero ellos no tuvieron la gratitud de volver. ¿Por qué? Porque no desarrollaron la habilidad de ser grato. Escúcheme bien, iglesia, ¿hace cuánto? Sin darnos cuenta, estamos careciendo de la habilidad de ser grato. A mí me sorprende cada vez más la gente ingrata que existe en el mundo. Uno le da paso a otro vehículo, ni te agradece. Uno de repente le hace un favor a un joven, ya ni te agradecen. Y hay padres que le enseñan a sus hijos a no agradecer. Y yo me fijo muchas veces, hasta en la misma casa de Dios, hay gente que nos sirve y nunca se le agradece. ¿Cuándo fue la última vez que vos le agradeciste a alguien porque te pasó el sobre? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a alguien porque te ayudó a estacionar tu coche? ¿O porque hay alguien que te está cuidando allá afuera? Y esa habilidad no desarrollamos porque no queremos y somos ingratos. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a tu esposa de corazón por quererte así feo y negrito como soy? Cuando hablo negrito no soy racial. ¿Cuándo fue la última vez? Díganme si no es cierto, iglesia. ¿Ustedes creen que hay un Dios que no ve? ¿Ustedes creen que hay un Dios que no contabiliza la cantidad de desagradecidos que hay? Porque el Señor dice, ¿y los 9? ¿Dónde están? Estando a 200 metros, Él contabilizó lo que le estaban pidiendo. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a tu hijo? ¿Cuántos hijos heridos hoy hay? Porque hay padres desagradecidos, padres que no reciben la gratitud de sus hijos. No pierdas la habilidad de ser agradecido. La raíz de la ingratitud surge en el mismo infierno, de donde que el ingrato es un fiel seguidor de su padre, que es el diablo. Porque nadie tuvo las prerrogativas. Nadie tuvo lo que Dios le dio a Lucifer. Eso está en Isaías 14, en Ezequiel 28, 12 al 15. Dice la Biblia que era el sello de la perfección. Dice la Biblia que Dios le permitió que él fuera lleno de sabiduría. Dice la Biblia que él era acabado de hermosura. Dice la Biblia que él era vestido de piedras preciosas. Y él, en vez de decir gracias, Señor, por haberme creado así, él dijo: yo quiero ese lugar que le corresponde a Dios. Él dijo: yo no quiero más que se le dé alabanzas a él, quiero que la alabanza sea mía. Ingrato. Por eso él trabaja para que los que están aún en la casa de Dios, yo no digo la gente que no tiene ningún temor de Dios, pero yo hablo de los que están en la casa de Dios, sigan siendo ingratos. No somos capaces de orar, no somos capaces de adorar, no somos capaces de darle nada a Dios. Ingratos, porque no desarrollamos la habilidad de ser agradecidos. Viene todo de la misma raíz. Esto surgió en el mismo cielo, y cuando Dios vio eso, Dios lo echó. Y Dios tampoco va a permitir a un ingrato en su presencia, hermano. ¿Por qué es que somos ingratos? Porque ¿qué es lo único que vamos a hacer en el cielo, hermano? Hola, iglesia. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Vamos a hacer transacciones con Bitcoin? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Lo único que vamos a hacer en el cielo es adorar. Y si acá no adoramos, ¿qué es lo que? Entonces, no es... No somos, como dice el refrán, no somos sapos de ese pozo, dijo alguien. ¿Cómo es posible que nos cuesta desarrollar la habilidad de adorar o de ser agradecidos? El ingrato olvida rápidamente el favor que recibió. Ellos eran detestables para la sociedad. La Biblia dice que eran echados fuera del campamento. No había tu tía, sea quien sea. Si él era leproso, tenía que salir de su casa. Si ella era leprosa, tenía que salir de su casa. En Ben-Hur cuenta bastante, muestra algo de cómo los hijos, la mamá y la hermana, tuvieron que ser echadas fuera del campamento por culpa de ser leprosas. Y ellos recibieron el milagro, hermanos. ¿Quién no estaría contento en una sola pata, saltando? Recibieron el milagro, pero olvidaron rápidamente el favor recibido. Hay un refrán que dice, y me gustó ese refrán: ten memoria corta por lo que has hecho, pero una memoria larga cuando recibas un favor. ¿Saben que muchas cosas en tu vida se trancan por falta de gratitud? Porque nos creemos demasiado, porque olvidamos rápidamente el favor recibido. El ingrato es a la inversa. El ingrato, en vez de tener memoria corta para lo que hizo, el ingrato tiene memoria larga para lo que hizo. Yo hice esto, yo hice aquello, yo soy esto, yo soy aquello. Y cuando alguien hace algo por él, se olvida, no valora, no agradece. Cuanto más a Dios, hermanos. Recibió el milagro, pero ya no tuvieron tiempo. No tuvieron tiempo, entre comillas, subrayado, para volver y agradecer. Qué triste, ¿verdad, hermano? Qué triste. Ahí está el refrán: memoria corta por lo que hacemos, y memoria larga para lo que hacen por nosotros. El ingrato es a la inversa. El ingrato es lo que le estaba mencionando. Ellos no tuvieron el coraje de volver, no desarrollaron la habilidad para agradecer. ¿Cómo formaron un grupo? Un grupo de hombres que clamaban. Ellos tendrían que haberse tomado el tiempo, estos nueve, de volver para agradecer. ¿Y saben qué, hermanos? Ellos motivaron el asombro de Cristo. Cada vez que nosotros somos ingratos, Dios se asombra, no por tu bien, Dios se asombra por la ingratitud. Y dice, pero ¿cómo es posible? Yo le di esto, yo le di aquello. Yo hice esto por su vida. Yo le sané, yo restauré su matrimonio y sigue ingrato. Yo le levanté, era un don nadie, yo le levanté, yo le permití. Pero ahora ya no hay tiempo para agradecer. Y esto causa el asombro de Jesús. En el versículo 17, Él dice, ¿no son 10 los que fueron sanados? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Y por último, el ingrato piensa que es merecedor del milagro. Si a mí me valoran en la iglesia, orarían luego por mí, dicen. Si a mí me valoraran en la iglesia, no saldría de mi casa. Porque nadie tiene una casa como la que yo tengo. ¿De dónde es lo que sacamos eso, hermano, que Dios se asombra por el ladrillo o el hierro que tiene nuestra casa? Ellos pensaban que eran merecedores del milagro. ¿Por qué? Por su actitud. Bueno, yo me merecía luego. Por lo visto yo no era tan malo como Juancito, como Efigenio. No hay nadie que se llame Efigenio acá, ahora que no se enoje. El ingrato piensa que todos le deben, pero que él no le debe nada a Dios. Porque estamos hablando ahora netamente de la gratitud a Dios, no estamos hablando ni la gratitud horizontal. Ellos piensan que no le deben nada a Dios, que la iglesia va a perder algo muy grande si me pierde a mí. Así piensa el ingrato, hermano. A mí muchas veces me dijeron, si yo me voy, este diezmo que yo doy, andate, le digo. Sin problema. Porque nada se le debe. Y nosotros tenemos que entender. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No pienses así. No te creas demasiado. Porque de ahí te vas a caer. Te dice un ingrato que se fundió en un momento y aprendió, epa, yo a los 24, 27 años tenía un patrimonio que pasaba el millón de dólares. Y yo decía, qué capo que soy. Ah, pa vea nomás. Y de ahí me caí. Ahí, a partir de ahí aprendí lo que es el piso, hermano. Y dije, nunca más, una vez nomás me va a pasar esto, dije. Y gracias a una esposa amorosa que tengo, me aguantó en ese tiempo, hermano. Dios no te debe nada. Así como estoy orando, el regalo que hoy tenemos de un día más es regalo de Dios, no un compromiso de Dios. ¿Qué compromiso tiene? ¿Dónde Dios dice que se compromete contigo para que vivas 15 años más? Es un regalo de Dios. Como dice Yaroy, digan conmigo, yo todo, vamos a iglesia, yo todo se lo debo a Él. ¿Y qué pasó con Él? Pararon el fluir de Dios en sus vidas. Versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id mostrarlos a Dios. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La palabra limpiados en griego quiere decir grianomai, que quiere decir curados, limpiados o sanados físicamente. Hasta ahí llegó el milagro en sus vidas. Ellos fueron curados, sanados, solamente en forma física. Pero, no sé si sale, uno de ellos, levante su mano y diga, yo voy a ser uno de ellos. Vamos a mirar el precioso perfil del agradecido. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El agradecido perdía por mayoría, él era 1 contra 9. Yo me imagino que habrá dicho, vamos a agradecerle a Jesús. Va, Jesús, ya tuvimos lo que quisimos. No tenemos tiempo. Tenemos que afarrear ahora, ya nos sanamos. Tenemos que ir a disfrutar la vida, que no pudimos disfrutar ese tiempo. Pero uno de ellos, que tiene el precioso perfil del agradecido, digan conmigo, obedece por amor y no por necesidad. Versículo 14 dice, id mostraos a los sacerdotes. Y el que volvió a Jesús no era judío, hermanos. El que volvió a Jesús era un extranjero. Quiere decir que él no se regía por las normas judías. Él no se regía por la ley. ¿Se acuerdan la conversación de Jesús y la mujer samaritana? Que la mujer samaritana decía, ustedes dicen que en Jerusalén, ustedes dicen, y nosotros decimos que es Jericín, nosotros decimos esto y aquello. Y Jesús le dice, no es ni allá ni acá, soy yo. Pero los samaritanos creían eso. O sea que los samaritanos no tenían esa ley de ir a mostrarse, porque era el sacerdote el que dictaminaba y decía, ¿vos sos leproso? Al campamento, fuera de tu casa. Era el sacerdote, no era el médico, no era la OMS del momento, era el sacerdote. Entonces, este samaritano, él no tenía la obligación, pero obedeció. Porque el agradecido siempre obedece por amor. Digan conmigo, obedece por amor. El ingrato nunca obedece. El ingrato nunca va a hacer algo por otra persona. El ingrato no le interesa. Pero el que es agradecido no necesita una ley. Él obedece por amor. ¿Cuántos dicen amén, hermana? El grato obedece por amor. Él no estaba obligado por ninguna de estas cosas. Él no estaba obligado a obedecer. Pero en su corazón estaba una fe. Cristo es el Salvador. Cristo es el Sanador. Cristo es el Libertador. Él es el Rey, el Señor que yo necesito. A mí no me interesa que sean los judíos, aunque yo sea samaritano. A mí no me interesa que judíos y samaritanos no nos tratemos. Él es a quien yo necesito. Y si Él me dice, anda, salta encima de aquel árbol, yo lo voy a hacer porque Él es. Hola iglesia, ¿cuántos dicen amén, hermano? ¿Querés chequear tu corazón? ¿Cuántas cosas se te dijo, se te pidió que hicieras y nos has hecho? Porque no, yo no creo así. Yo no, ¿por qué yo tengo que pasar acá adelante para convertirme? Si yo acá nomás obedece por amor. Porque Jesús dice así: que si yo no tengo el tupé de mostrarme delante de los hombres y decir, yo le recibo a Cristo, yo no soy salvo. Qué triste que después de 46 años casado, felicidades, Pastor José, quiso orar por. José, vos sos casado. No, 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 pastor, que nadie sepa. Yo no soy casado. Y le esconde aquí a la pastora Carmen. No puede. El que está enamorado, ella es mi esposa, él es mi esposo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Y cómo avergonzarnos de Cristo? ¿Por qué yo me avergüenzo de Cristo? Porque no le tengo a Cristo en el corazón. Porque el agradecido no obedece porque es ley. No, el agradecido obedece por amor. Ejemplo, Zaqueo, hermano. Zaqueo, ahí estaba. Y Jesús no le dio una ley. Él quería verle a Jesús. En su corazón estaba, él yo necesito conocerle. A él yo necesito verle. Voy a subirme en el árbol. No importa que se burlen de mí. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Todos los que pasaban ahí le veían a Zaqueo. Ahí el cobrador de impuestos de ese estafador tuya que está allí. A él no le importó nada. Porque él quería, le amaba ya a Jesús antes de que Jesús fuera el Señor de su vida. Y él obedeció por amor. Jesús le dice, pasó por aquel lugar, le dijo, Zaqueo, sí, date prisa. Yo quiero tener una célula en tu casa. Yo quiero restaurarte, yo quiero posar en tu casa. ¿Viste? No, señor, no puedo ahora. ¿Qué va a decir la patrona? ¿Qué va a decir la gente? Vos no sabés que ningún líder religioso se atreve a pisar mi casa porque todos dicen que soy pecador. ¡No! Él dijo amén. Me bajo deprisa, digan conmigo, tengo que obedecer deprisa. Me bajo deprisa. Ahora obedezco. Yo, hermano, le decía al pastor Víctor, pastor, ¿por qué yo tengo que recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué yo tengo que hablar en lengua? Él me dijo, vaya y reciba. La Biblia dice eso y deje ya de cuestionar, Tito. Amén, pastor, ese es mi lenguaje, yo entiendo. Amén. Ahí me metí en ayuno y busqué el bautismo del Espíritu Santo. No, pero ¿por qué? Yo no siento, yo no creo. ¿Por qué lo que no obedece? ¿Saben por qué? Porque soy ingrato. Porque el que es grato obedece, hermano. Y se le dice, venía a las 5, ¿qué hace? Viene a las 5. Se le dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Porque el que es agradecido busca la forma de agradecerle a Dios. Si yo te dijera, venía a las 5 a limpiarme mi casa, ahí sí puedo enojarte. Yo no te pido nada para mí. Todas las invitaciones que yo hago es para la casa de Dios, para que vos crezca, para que tu familia crezca, para que tus hijos sean bendecidos. Acá estoy como Samuel, delante, cara a cara, para decirles eso. Nunca le pedí nada para mí. Y Zaqueo, cuando Jesús le dijo, él no hizo ningún cuestionamiento, deja ese cuestionamiento, porque te vas a perder eternamente. Segundo, él sabía que no merecía. ¿Cuántos dicen amén? Él no merecía, él sabía, el que es grato, el que es uno de ellos, sabe que no merece. Yo no merezco, vos no mereces. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ninguno merece. Porque yo soy hijo de fulano de tal. No, vos no mereces, ni yo merezco. Hasta ahora yo no merezco. Es todo por gracia. A diferencia de los ingratos tenían la voluntad parada, pero el grato, el uno de ellos, él ya tenía su voluntad activa. Esto yo creo, por su perfil, yo creo, hermanos, de que él estaba pensando en agradecerle al Señor Jesús, aunque no recibiera su milagro. ¿Saben por qué creo yo eso? Porque ningún líder religioso le hacía caso en aquel entonces a un leproso. Y Jesús se detuvo y le escuchó. Jesús les dio un comando y les dijo, vayan y muestren. Yo estoy seguro de que aunque él no hubiera recibido su milagro, eso es versión Tito, por mirar el perfil de este hombre. Yo estoy seguro de que él igual volvería para agradecerle. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice la Biblia que somos salvos por gracia, por favor no merecido, quiere decir la palabra gracia. Yo no merezco, discúlpame, vos no mereces estar sentado allí. Yo no merezco estar acá, es por la gracia de Dios. ¿Por qué es que no creemos tanto, hermanos? Por un título. El grato dice, yo no merezco nada, todo es por gracia. Yo no merezco el favor no merecido de Dios hacia mi vida. No es por obra. O si no, todos iban a decir, no, yo hice más obra. Andrés podría haber dicho, más obras que el pastor Tito. Y yo no, más obras que Sergio. Y cada uno iba a echarse en cara lo que hizo. El agradecido no mira así. El agradecido viene y dice, yo no merezco, Señor. Y Dios le decía a David, David, ¿qué es lo que vos te vas a creer? No te olvides, yo te saqué de detrás del corral de las ovejas. Ahí donde se tira el estiércol, de ahí yo te saqué y te puse para que seas príncipe, para que seas rey sobre mi pueblo. Nunca te olvides. Nunca te olvides. El agradecido entiende que no es por méritos, no es porque merecemos. Con todo amor digo, hermanos, por lo que yo pasé. ¿Por qué es que tenemos que esperar caernos, fundirnos para aprender a ser gratos? Y saben que hay gente que aún caídos, hermanos, tontamente pasaron el proceso sin haber sido gratos. Siguen ingratos. ¿Por qué tenemos, por qué no activamos la gratitud ya? ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Por qué no hacemos eso? Por gratitud le recibimos a Jesús en nuestras casas. Por gratitud que Él transforme todo para que Jesús diga, como dijo con Zaqueo, hoy llegó verdaderamente la salvación a esta casa. Aquí está la salvación. Ya no es casa de borrachos. Es casa donde vive el Señor. Es el arca de Dios, está en este lugar. Tercero, el que es agradecido no se queda en la intención, da pasos de gratitud. ¿Cuántos dicen amén? No es intención. Acá, nadie sabe, pastor, acá en mi cabeza yo le estoy dando gracias a Dios. Decirle que está a tu lado, eso no sirve, decirle. Eso no sirve, decirle, con todo respeto, decirle, eso no sirve. Entonces uno de ellos no se quedó con la intención. Porque capaz que los nueve dijeron por el camino, gracias Señor por los favores recibidos. Gracias Señor por los favores recibidos. Algunos se están riendo porque saben, ¿verdad? Pero acá en la mente nomás, ¿para qué? ¿Para qué hacer el show de la gratitud? Dicen algunos. ¿Para qué tienen que ver la gente si yo en el fondo, yo aquí mientras manejo le agradezco a Dios, mientras duermo, le agradezco a Dios? Mentira, está durmiendo. Él dio pasos, porque el agradecido no se queda en intención. El agradecido da pasos, porque la gratitud tiene que verse. La gratitud es intencional, no es subliminal, es intencional. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Toda la ciudad se enteró. Todos escucharon. Yo no sé cuántos kilómetros o metros habrán ido desde el lugar en donde Jesús le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Yo no sé. Quizás fueron un largo trecho, pero todo ese trecho de vuelta que Él lo hizo, Él vino dando gloria a Dios, glorificando. Digan conmigo, a gran voz. Ah, pero seguro que Él era un sanguíneo. No es melancólico como yo, no es flemático como yo. No, deja de rendirle culto a tu temperamento porque el agradecido, sea lo que sea, el temperamento que Dios te dio. Como dice Tim LaHaye, tu temperamento tiene que ser controlado por el Espíritu Santo. Dice que Él volvió dando la gloria a Dios, porque la gratitud, digan conmigo, debe ser expresiva y manifiesta. Yo le puedo decir a Ruth, mira, yo hoy sentí en mi corazón traerte un regalo en tu cumpleaños. Y aquí en mi corazón, yo te regalé. Ruth me va a decir, tu abuela, ¿dónde está mi regalo? Me va a decir. Y con Dios queremos ser así. Con Dios nadie tiene que saber. Con Dios nadie tiene que darse cuenta. Con Dios yo no puedo ser un testimonio de gratitud. Con Dios yo no puedo ser uno de ellos que actúa así. Porque si Jesús le dignificó, quiere decir de que así uno tiene que ser. Hola iglesia. Hola iglesia, ¿sí o no? Dice la Biblia que Él vino con todas las expresiones de gratitud. No hizo una oración, Él no siguió de largo su camino. Él podría haber dicho, me voy, quiero abrazarle otra vez a mi esposa. No, yo tengo que volver a mi fuente. Yo tengo que volver al que me regaló la sanidad. Yo tengo que volver al que me restauró. Yo tengo que volver al que me sacó. Yo que era maldito, apartado, ahora puedo entrar otra vez en la sociedad. Digan conmigo, la gratitud debe ser expresiva. Y yo puedo agradecer, como hacen muchos, tienen bienes y le regalan cosas, sí. Y la esposa le dice, ¿vos me amás? ¿Y no viste que yo te regalé eso? Yo intervine una vez, hace muchos años. 45 años de casados y estaban por divorciarse. Y me rompió todos los, me saltaron todas mis neuronas, hermano. Yo pensé, porque las abuelas decían, si 5 años aguantás, después ya te vas de balde, decían. Así decían las abuelas. Eso no es cierto, ¿verdad? Ustedes que son consejeros matrimoniales. Mentira. Se siguen tirando zapatos a los 20 años. Y me dijeron, vinieron, yo les atendí. Vinieron de otra ciudad y me dijeron, pastor, sí. Pedimos una audiencia, porque así como nos bendijeron cuando nos casamos, queremos que nos bendigas para que podamos divorciarnos. ¿Qué harías vos si vos fueras el líder? Y yo me quedé mirando a los dos viejitos, hermano. Esa escalera, esos 3 escalones para llegar a mi oficina, ya le forzó, ya eran viejitos. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y él me dice, él nunca me dio las gracias. Claro que te di las gracias, te faltó algo en todos estos años. Yo no me casé con el coche. Nunca lava ropa me dijo, te amo, le dijo. Y gracias a Dios les pude llevar para recibir a Jesucristo. Y partieron a la presencia del Señor después. Pero miren lo que activó la ingratitud. Porque a veces creemos que porque tenemos plata, toma te doy esto, toma esto, toma el coche, acá está la llave. ¿Acaso no te amo con eso? El que es agradecido expresa con voz. El que es agradecido con hablando, diciendo. Por eso él vino, él no pasó por el CEP, él no pasó por el ITS, él vino agradeciendo a Dios. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que no tiene ni tiempo para orar y agradecer y hacen rezos antes de comer. Analiza nomás. Le invitamos a alguien para orar acá, no sabe ni orar, porque no desarrolla la capacidad y la habilidad de darle las gracias todos los días a Dios. Este hombre hizo 5 cosas. ¿Cuáles? ¿Qué cosas hizo? Dice la Biblia, viendo que había sido sanado en primer lugar, yo tengo que ver el milagro, tengo que ver el milagro. ¿Cuánto dicen amén? Yo tengo que ver, Señor, yo no estaba así, vos me diste vida otra vez. Yo veo un milagro en mi vida, veo lo que hiciste en la vida de mi hijo, veo cómo me sanaste, veo el que es un hombre, una mujer agradecida, siempre ve el milagro, el ingrato siempre minimiza el milagro, nunca ve el milagro. Siempre ve lo feo, siempre ve que tirotear, pero este hombre no dijo, voy a ver lo ingrato que son estos hombres, mejor yo me uno a ellos, total son 9 contra 1, no, él vio el milagro. En segundo lugar, él volvió, digan conmigo, yo tengo que volver. ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te apartaste con tu ingratitud? Es tiempo que vuelvas. Es tiempo que vuelvas a ser agradecido. Es tiempo que actives el poder de la gratitud. Porque por culpa de ese, por esa falta de ese poder, porque no activaste el poder de la gratitud, se cerraron puertas en tu vida. Porque por afuera podemos ser gratos, por dentro podemos ser muy ingratos. Y eso se nota. Tercero, él glorificó a Dios a gran voz. Una persona que no es capaz de glorificarle a Dios a gran voz, no le tiene a Dios. Disculpen, es así, porque usted puede leer en Apocalipsis 7, dice que cantaban y alzaban la voz y cantaban a gran voz diciendo: digno es el Cordero de desatar el sello, digno es el Cordero de la gloria y la honra. ¿Qué va a hacer vos ahí? Acá en el cielo, vos. ¿Y vos, Tito? Viene Gabriel. ¿Y vos, Tito? Acá en el corazón yo estoy saltando. Acá en el corazón yo estoy adorando. Acá en el corazón Dios sabe, Él me conoce. Él no necesita que yo me demuestre como los otros. No voy a entrarlo hasta ahí. Porque el que es grato no tiene problema en glorificarle a Dios. A gran voz, a baja voz, como sea, pero le glorifica a Dios. Siempre. Dice la Biblia que se postró. Creo que la pastora Zenete nos habló mucho de eso. ¿Por qué? Porque el que se postra, dice la Biblia, rostro en tierra, en la calle, hermanos. En la calle Él se tiró, en la calle Él se postró, en la calle Él adoró, aleluya. ¿Qué importa lo que decía ahí fulanita? ¿Qué importa lo que decía ahí la chismosa del barrio? No importa, yo me postro. Él me sanó, Él me salvó, Él me liberó, Él me restauró. David Escarpeta alzó algo que es una realidad, hermano. A mí me tocó eso. Yo en el avión, de repente veo que una persona en el avión, ahí en el pasillo, al mediodía, saca su alfombrita y se postra. Y ahí. Y nosotros, los hijos de Dios, no somos capaces de postrarnos en su presencia. Nosotros que le tenemos al Dios vivo y verdadero. Le dio las gracias, dice la palabra de Dios. No solamente se postró, ya era suficiente. Dice la palabra de Dios, dándole las gracias. Intencionalmente, Él hizo estos 5 pasos. Y por último, Él recibió la plenitud del milagro. Vos podés salir como uno de los 9. Yo le dije al pastor Tito Jara, le dije: pastor, ¿cuál es la estadística de los que reciben sanidad y le alaban a Dios? El 90% se aleja. Solo vinieron por la sanidad. ¿Ves? Así luego. Y el Señor Jesús dijo: ustedes me siguen. ¿Por qué me siguen ustedes? Porque les di de comer, dice. Ustedes me siguen porque les di de comer y comieron un rico pescado y comieron un rico pan. Por eso ustedes me siguen. Síganme, pero valoren que yo soy el pan que descendió al cielo, no el pan terrenal. Y este hombre, el uno de ellos, recibió la plenitud del milagro. No sean 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están. Entonces, toda la atención del Señor vuelve al agradecido. Porque, diga conmigo, la atención del Señor vendrá sobre el agradecido. Digan conmigo, yo, diga su nombre, seré uno de ellos. La atención de los 9 ya no están. La atención vino sobre el agradecido. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, como el Señor sabía que él ni siquiera era judío. Como el Señor sabía, porque Él sabe todo. Él sabe quién es el agradecido. Él sabe toda la historia de tu vida. Él sabe de dónde saliste. Él sabe tu nombre. Él sabe todo porque Él te creó. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Todo es a través de Cristo. Entonces, Él sabía todo. No es que le dijo: mira, Señor, mise y dice que yo soy samaritano. No, el Señor sabía que Él era extranjero. Y dice la Biblia, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquellos recibieron el milagro del griánomai, ¿se acuerdan? En griego griánomai, griánomai quiere decir curado, sanado, físicamente. Pero este hombre, cuando ahí de repente el Señor le dice: tu fe te ha salvado, la palabra salvado, Aquí en el griego es zouzo. Zouzo, ¿qué quiere decir? Total y absoluta restauración física, mental y espiritual. Los otros recibieron grianomai y se sanaron. Salió su fuego San Antonio y ya con eso está contento. Se sanaron y se fueron, pero vos, por cuanto hiciste eso, por cuanto fuiste agradecido, vos vas a recibir total, absoluta restauración física, mental y espiritual. Por eso el que es de mal agradecido, hermano, siempre tiene problemas emocionales, siempre tiene problemas mentales, porque le falta desarrollar el poder de la gratitud. Él recibió la plenitud del milagro. Zouzo quiere decir que él fue alcanzado, quiere decir que fue levantado, quiere decir que él fue salvado, quiere decir que él fue restaurado, quiere decir que él fue redimido, quiere decir que él fue restituido. ¿Vos vas a salir cómo? Buscando solamente un milagro que de por sí, gloria a Dios. ¿O vas a salir con un corazón agradecido? Como conclusión, Dios desea que seas uno de ellos. La mayoría no adora. La mayoría le dice al Señor, ni soy capaz de darte lo que vos me pedís. Ingratos. La mayoría no le dice, Señor, yo voy a capacitarme para ser canal de bendición para otras vidas. La mayoría solo piensa en su control, solo piensa en sí mismo y solo piensa en qué es lo que tiene en su heladera. Pero este hombre dijo, yo no voy a ser como esos nueve. Yo necesito volver a Dios y ser restaurado totalmente. Apocalipsis 19:5. Mira, estamos ya en el cielo. Y salió una voz que decía, ¿qué decía la voz? Piensen, ahí calladitos, sentaditos, que nadie se entere. Shh. En la quietud y en el silencio está Dios. No, vino el ángel y dijo, alaben a Dios, todos sus siervos, vamos, alaben. Todos los que le teméis, ¿quiénes le alaban a Dios? Los que le temen. Pequeños o grandes, alaben a Dios, porque para eso vamos a ir al cielo. Si no eres capaz de alabarle a Dios aquí en la tierra, no tienes cabida en el cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El ser agradecido, más que la intención, es un estilo de vida. Entonces, cuando yo soy agradecido a Dios, Dios activa. Yo vengo quizás de una familia desagradecida, mal agradecida, pero Dios activa en mí, porque está en mí. Y Dios activa en mí. Y yo me vuelvo una persona agradecida. Y agradezco a Dios, a todos los que me hicieron bien. Agradezco a Dios, al Señor de los señores. Y mis hijos ven y se convierten en personas agradecidas. Nietos agradecidos, generaciones agradecidas por lo que Dios hizo en nuestras vidas. Dice la Biblia que nosotros tenemos que entrar y bendecir a Dios y estar acá en su casa. Y mi alma nos siente y dice, alma mía, no importa si sentís o no sentís. Esto no es tu sentimiento, esto es un estilo de vida, che papá. David le dice a su alma, alma mía, bendecile a Dios. No tengo ganas, bendecile a Dios. Mi heladera está vacía, bendecile a Dios. No me estoy casando, bendecile a Dios. Quiero echarle ya a mi esposa, bendecile a Dios. En cualquier situación, bendecile a Dios. Y la gratitud va a cambiar tu entorno. Nadie quiere vivir con un ingrato. Nadie quiere vivir con una ingrata, hermanos. Nadie. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Digan conmigo, todo mi ser. No es solo el alma, todo mi ser, mi voz, mi mente, mi cuerpo. Si tengo que remolinear, remolineo. Todo mi ser. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a leer todos juntos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la voz de tres y leer todos juntos el Salmo 100. Dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre. Es su misericordia y su verdad por todas tus generaciones, por todas tus generaciones, por todas tus generaciones.